A esta hora, los protagonistas de la noticia conversan con el periodista Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura. Un programa líder, pluralista, serio e inteligente. Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en busca de la verdad. Una presentación de Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno. Vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, estimados amigos. Damos inicio a la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura para este lunes 4 de septiembre, centrándonos en su primera parte en el plano internacional, toda vez que cobra más fuerza la tensión entre Estados Unidos y Norcorea. Norcorea lanzó ayer su mayor prueba nuclear y escala tensión con Estados Unidos. Tras el test norcoreano, el presidente Donald Trump anunció sanciones económicas y el Pentágono advirtió sobre una gran respuesta militar. ¿Y ello por qué? Porque un sismo artificial de magnitud 6,3 Richter, registrado a una profundidad de 0 kilómetros, dio la alerta exactamente a las 12:36 p.m. de ayer, hora local en Corea del Sur, 0:36 en Chile. Norcorea volvió a desafiar a toda la comunidad internacional a ejecutar su sexto y más poderoso ensayo nuclear, detonando bajo tierra un dispositivo 7 veces más potente que la bomba que destruyó Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial, de la cual todos se acuerdan, ¿cierto? El régimen de Kim Jong-un confirmó poco después en la televisión estatal que el movimiento telúrico se debió a una prueba nuclear que calificó de éxito total. Según especificó, se trató de la detonación de una bomba de hidrógeno de una potencia sin precedentes, diseñada para equipar un misil de alcance intercontinental con capacidad de impactar territorio estadounidense. Entre otros detalles que se han entregado, el jefe del Comité de Defensa del Parlamento surcoreano citó un reporte militar que asegura que el dispositivo nuclear lanzado ayer fue de hasta 100 kilotones. Cada kilotón equivale a 1000 toneladas de TNT, muy superior a los 15 kilotones de la bomba que se lanzó en 1945 sobre Hiroshima. En la opinión del gobierno norcoreano, la prueba será un punto de inflexión político y estratégico. Estimados auditores, hemos querido iniciar en el día de hoy un análisis profundo de esto que está ocurriendo entre Norcorea y Estados Unidos, que involucra también a Japón y otros países, a Corea del Norte. En fin, hay una expectación mundial, se reunieron en Naciones Unidas, hay también contactos telefónicos de un presidente a otro, y hay evidentemente que una tensión que ha escalado ya a niveles realmente impresionantes. Por lo mismo, hemos tomado contacto aquí en Chile con el director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, don Jorge Saa, para que nos cuente un poco hasta dónde se puede llegar con esta situación. Este es el sexto misil y el más potente que lanza el régimen de Kim Jong-un. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos.
Muy buenos días, Alejandro, y a todos tus auditores, y sorprendido, como tú señalas, con todo lo que está ocurriendo en el mundo y la incertidumbre sobre qué consecuencias finalmente va a tener toda esta situación de tensión.
Sí. ¿Cómo lo ve usted?
Mire, la verdad es que ayer el tema era las posibles sanciones comerciales que deslizó por Twitter el presidente Trump respecto de países que tienen algún tipo de relación de comercio con Corea del Norte, donde entre otros estaba de manera muy marginal nuestro país. Yeah. Y hoy día hemos despertado nosotros ya con todo este anuncio de posible intervención militar masiva de Estados Unidos. Recordemos que en la administración de Obama se produjo lo que se llamaba la paciencia estratégica, que básicamente consideraba en ignorar las acciones de Corea del Norte, y eso hoy día ha tenido un giro por esta escalada de declaraciones de uno u otro lado, y por una parte, los anuncios que ha hecho el presidente Trump, incluso de amenaza, pero la percepción de Corea del Norte que tiene, entre comillas, el sartén por el mango, porque al tener estas pruebas nucleares, sin lugar a dudas, es una póliza de seguro frente a cualquier reacción militar que pueda tener conjunta Estados Unidos con Corea del Sur.
Ya, o sea, ahí también hay un problema bastante delicado, ¿no?
Exactamente. Mira, partamos, Alejandro, con el tema comercial.
Ya.
En el tema comercial, países que tienen relación con Corea del Norte, tenemos dentro del listado países como Arabia Saudita y fundamentalmente China, los cuales tienen profundas relaciones con Estados Unidos, y costaría pensar de que el país norteamericano aplicara de manera radical y de un día para otro cortar relaciones comerciales con esos países. Hay un listado de aproximadamente 15 países que tienen relaciones con Corea del Norte, y la verdad es que es la señal que quiere dar el presidente Trump es contra China. En otras palabras, es cómo China puede presionar aún más a Corea del Norte, dada la alta dependencia económica que tiene ese país con China. Ahora, si nosotros vemos los últimos meses, las sanciones que aplicó el Consejo de Seguridad de la ONU económicas a Corea del Norte han sido profundas, sobre todo las últimas medidas. Estamos hablando que impactarían en aproximadamente un tercio del comercio de Corea del Norte, especialmente prohibiéndole la exportación de carbón, que es el producto que de manera principal exporta China, y otro tipo de sanción económica. Eso no significa prohibición total de comercio, porque tú sabes, Alejandro, que por razones humanitarias todo lo que es el envío de alimentos, por ejemplo, sí, no se establecen estas prohibiciones. Yo creo que hay que seguir con la línea de profundizar las sanciones a Corea del Norte vía Consejo de Seguridad de la ONU, donde de hecho hubo un voto concurrente de China en las últimas sanciones, siendo la tendencia contraria a lo que venía haciendo China años anteriores, donde no votaba a favor de las sanciones. Y respecto de Chile, en esta situación bien particular, porque ayer salía un reportaje en el diario La Tercera donde se pone en duda si las mínimas cifras de comercio entre Corea del Norte y Chile son efectivas. Al parecer habría una confusión con el comercio que existe con Corea del Sur, y que por lo tanto las cifras que tenemos registradas como oficiales a través de Aduana y Direcon no sabemos si son efectivamente cifras del comercio entre ambos países. Estamos hablando de 15 millones de dólares al año de comercio en productos como el vino, cobre, pero que de verdad, Alejandro, y esto es bueno que lo sepan los auditores, es menos del 0,5% del comercio chileno. Es alrededor del 0,01, es decir, mínimo. Y ahí, claro, uno diría, ¿qué es lo que podría ocurrir con Chile, haciendo un poco de ficción? Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y siempre hay una facultad administrativa que tiene aduanas de suspender temporalmente en las exportaciones e importaciones con un país determinado, como una medida previa a una medida más radical, que sería cortar las relaciones diplomáticas y comerciales con un país.
Sí.
Eso desde la perspectiva comercial.
Ahora, el mismo artículo de La Tercera plantea que no parece probable que los reconocidos vinos chilenos no consigan en cualquier restaurante de Pyongyang, pero parecen haber encontrado algún nicho de mercado en el enigmático país asiático, dice la cadena británica BBC en julio. También Norcorea adquiere cobre chileno, consigna la BBC. Y sin embargo hay un problema más de fondo que no solo tiene que ver con las sanciones impuestas por Naciones Unidas, sino porque la Direcon, como usted también hablaba de esto, y aduanas manejan cifras de importaciones y exportaciones que no son exactas debido a una particular confusión entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y eso marca un poco lo que usted estaba comentando también, Jorge, ¿no?
Claro, eso esperamos que se aclare durante la semana para saber efectivamente si Chile tiene relaciones comerciales de alguna naturaleza con Corea del Norte y en qué volumen. Vamos a esperar que haya una aclaración de la autoridad al respecto en el transcurso de los días.
Ya. Ahora, y mientras tanto, ¿qué pensar de qué más puede hacer este hombre que ya lanzó el sexto misil? Porque hay quienes por ahí, leía en la mañana muy temprano un análisis que salía en la prensa de alguien que decía Kim está loco, pero yo no creo que lo esté también. Decía exactamente lo mismo, está loco aunque no lo creo que lo esté mucho.
Exactamente. Lo primero, Alejandro, es ver cuáles van a ser los resultados de la reunión de hoy día en la mañana del Consejo de Seguridad de la ONU, citado de emergencia.
Sí.
Y lo segundo, el análisis que tú mencionas de la revista Time habla de que esta es una estrategia de Kim, de que quiere llamar a Estados Unidos a volver a sentarse a negociar. Ahora, sentarse a negociar bajo ese tipo de amenaza no sabemos si es la mejor estrategia y podría dar una señal de debilidad de la administración americana. Pero esa es la tesis que están planteando algunos expertos internacionales y en seguridad, que esta es una forma de llamar la atención para volver a sentarse a negociar y buscar una salida más adecuada a la situación que está ocurriendo en Corea del Norte y en sus relaciones con Estados Unidos.
Ya, o sea, es en el fondo demostrar su intención de usarlo como mecanismo de presión y sentarse a conversar. Pero sentarse a conversar, ¿Donald Trump con el propio presidente de Corea del Sur?
Ahí tenemos dos aliados que son estratégicos y que están en la mira de Estados Unidos, en la zona de tensión, que es Japón y Corea del Sur.
Sí.
Cualquier mesa de negociación o cualquier conversación que eventualmente se realizara, porque hoy día estamos pensando en la vía militar, debiera incluir obviamente los intereses de Corea del Sur y de Japón, que son los aliados de Estados Unidos en esta materia y que están bajo amenaza o debido a esta situación. Y de la misma manera, China y Rusia cumplen también un rol por las relaciones que han tenido con Corea del Norte, y especialmente China, dado, como te señalaba al inicio, la relación comercial que tiene con Corea del Norte y por el peso geopolítico específico que representa China en esa zona. Si lo llevamos a materia de las amenazas de ayer vía Twitter del presidente Trump, una eventual guerra comercial entre China y Estados Unidos sería una pérdida y con perjuicio evidente, no solamente para los dos países, sino para todo el mundo, por lo que representan en la economía ambos países.
Ahora, estimados auditores, conversamos en directo con don Jorge Saas. Él es académico, director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Usted recién lo decía, declaraciones por Twitter bastante amenazantes de Donald Trump. Una de ellas dice, son acciones muy hostiles y peligrosas para Estados Unidos. ¿Atacar? Ya lo veremos, dice. Y el jefe del Pentágono, a su vez, dice, tenemos numerosas opciones militares, tenemos la capacidad de defendernos. Llegado el momento, quizás estos dos hombres se colmen de paciencia y decidan atacar, Jorge, ¿eh? Lo que no deja de ser...
Lo que ocurre, Alejandro, que el poderío militar que tiene Estados Unidos a nivel mundial es incontrarrestable. El gasto militar americano es aproximadamente el doble del gasto militar total del resto del mundo, para que lo pongamos en perspectiva. Y ciertamente una acción militar de Estados Unidos conjunta con Corea del Sur y, como decía el líder del Pentágono, evaluando distintas opciones, es muy probable que sea incontrarrestable. Pero tendría primero un alto costo humano de vidas humanas. Y segundo, desestabilizaría toda la zona del este asiático, del sudeste asiático, con la cual Estados Unidos tiene intereses manifiestos. Entonces hay que, en la intervención militar, y seguramente eso están haciendo los expertos en Estados Unidos, evaluar los efectos colaterales. Y por eso el presidente Trump tiene este tipo de reacciones de decir, ya veremos, porque sabe, de acuerdo a sus asesores, que hay efectos secundarios de una intervención militar que debe evaluar muy cuidadosamente y que afectan ciertamente los intereses de Estados Unidos.
Sí, porque al ver las últimas declaraciones, evidentemente que dejan en tensión a varios países del mundo. Reiteramos que así como Estados Unidos, no solo el presidente y el jefe del Pentágono, sino que también hay quienes prometen una gran respuesta militar ante cualquier amenaza.
De Pyongyang, dicen.
Exacto. Y el líder surcoreano pide el castigo más fuerte en cuanto a sanciones. O sea, los unos y los otros de aquí se amenazan y advierten con todo lo que viene. Me acompaña Cecilia Pérez, Jorge, que también
está?
Aprovecha.
Hola, buenos días, Cecilia.
Buenos días, estoy un poquito fregada de la garganta, así que Alejandra está haciendo todo el esfuerzo, pero lo que usted ya señalaba, cosas concretas que uno debiese esperar, más allá de dimes y diretes de uno y otro lado, que además tienen algo en común, tanto Estados Unidos como Norcorea, que hoy día están siendo lideradas por personas de mechas cortas, podría decir uno, ¿no?
Claro, de mechas cortas, pero que hasta el momento han sido amenazas más que acciones concretas, digamos, entre ambos países, y ninguno, nadie en el mundo quiere que o queremos evitar que esto termine
sin duda
en una posible intervención militar y eventualmente en una guerra.
Sin duda, pero yo creo que se ha avanzado para mal, por cierto, Jorge, el tema de las amenazas los últimos días a cosas concretas, por eso se le preguntaba, porque ya el fin de semana Japón y los países aledaños a Norcorea se despertaron con este sismo provocado por una bomba, como reconoció el
más
mismo,
potente que la de Hiroshima.
Claro, el mismo dictador de Norcorea, que había sido producto de una prueba que ellos habían hecho con una bomba en base, era una bomba hidro, si no me equivoco, y ya provocó un sismo sobre los 6 grados. O sea, ya eso es algo concreto, pasa de una amenaza a un acto que se materializa en un miedo, por cierto, no solamente a los vecinos, sino que puntualmente al resto del mundo. Por eso le digo, más allá de reacciones, ¿a qué podríamos atenernos?
Mire, yo creo, Cecilia, que primero hay que ver cuáles van a ser los resultados de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que va a realizarse hoy día en la mañana. A ver qué nuevas sanciones, ya sea económicas o de otro orden, van a imponer. Y luego, a partir de eso, vamos a poder establecer escenarios de posibles intervenciones o no, donde fíjese la señal que también ha dado el presidente Trump. El presidente Trump espera un mayor compromiso también de otros países, especialmente China. Por eso, entre otras cosas, él dice, estoy evaluando suspender las relaciones comerciales con todos aquellos países que tienen vínculos de esa naturaleza con Corea del Norte. En reiterada oportunidad ha señalado su decepción de China sobre presionar de mayor manera a el país coreano, y finalmente ha logrado, por lo menos, ya que estamos hablando de cosas concretas, de tener el voto favorable de China en las últimas sanciones que impuso el Consejo de la ONU, que, como le explicaba Alejandro, significan aproximadamente un tercio del comercio de Corea del Norte, restarle un tercio a ese comercio a partir de estas sanciones, que básicamente es prohibición de exportación de ciertos productos como el carbón que exporta el país coreano. Y en la parte militar, ustedes saben que muchas veces las intervenciones militares se hacen y no se anuncian.
Sí, pues.
En consecuencia, es difícil decir, bueno, a partir de este anuncio va a ocurrir esta situación, porque podemos estar en presencia en un futuro cercano una intervención militar que no esté, obviamente, anunciada con anterioridad.
En el fondo lo que está haciendo es demostrar ante el mundo que su país es una potencia nuclear creíble y temible, ¿cierto? Como lo hemos visto en estos 6 ataques que ha hecho,
ensayos.
Aunque sean ensayos, pero ensayo al final. Bueno, estimados auditores, vamos a agradecer a don Jorge Saad, él es director del Centro de Estudios Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Contacto, el análisis profundo, a la espera, por cierto, de lo que se vaya a decidir en la Organización de Naciones Unidas.
Consejo de Seguridad.
Y en otro organismo internacional.
Sí, ¿qué puede suceder después, Jorge? Lo vamos a conversar con Chile, en mesa, y podemos enlazar a que vino el vicepresidente de Estados Unidos.
Sí, eso ya lo conversamos hace poco con usted, ¿se acuerda?
Hace 2 semanas.
Hace 2 semanas, sí.
Así que muchas gracias, Jorge, que esté
muy
bien.
Un abrazo, que esté muy bien.
Que tenga muy buen día. Muchas gracias por
igualmente.
Escuchar.
Adiós. 8:25, 8:25, la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura. Kim Jong-un, el poder absoluto y la bomba H. Y fíjense, uno de los líderes más jóvenes del mundo y que ejerce un poder absoluto con una de las armas más potentes del planeta a su disposición.
Sin duda, uno lee un poco la historia de él, de su padre, su abuelo, todos dictadores de Norcorea, y es una historia bien macabra en términos de cómo van desplazando los círculos de poder alrededor para ir fomentando y fortaleciendo una dictadura. En el caso de Kim Jong-un, era el tercer hijo.
Sí.
El primero, el padre no le gustaba porque lo encontraba afeminado y lo exilió y murió en el exilio. El segundo murió misteriosamente envenenado en un aeropuerto, y ahí asume Kim Jong-un, donde
chico,
su tío, que era su regente, él lo manda a fusilar porque no lo aplaudió suficientemente fuerte.
Bueno, y la revista Times habla de que este hombre está loco.
Resumió usted todo, está loco.
Está loco. Pero cómo no, está loco con todo lo que está haciendo. Estimados auditores, les recuerdo a ustedes que en la mejor hora del día pueden contar con el servicio de Casino Express, el mejor servicio de alimentación, el gusto por los detalles, la marca que marca. Les recuerdo también que si tienen letras o pagarés que necesitan protestar, Olvídense de esos trámites tan engorrosos con el servicio de tramitación de protestos, que Telecheque lo hace por ustedes. Telecheque es la mañana interactiva de agricultura y AgroSystem, que tiene todo lo necesario para su sistema de riego tecnificado. Además, se cuenta con líneas para protección de frutales, viveros y hortalizas. Una amplia gama de productos pensada para cubrir las necesidades de cada agricultor. Recuerden, más información en agrosystems.cl o llamen al 22-489-5000. Vamos a una pausa y volvemos de inmediato. Tomen lápiz.
Telecheque presenta su nuevo producto, Reporte Crediticio Full, en el cual podrás conocer a tu comprador accediendo a un completo informe financiero. Reporte Crediticio Full te entrega una recomendación de crédito basada en un exhaustivo análisis de la empresa consultada. En Telecheque te ayudamos a vender más en forma segura, manteniendo el riesgo de no pago controlado. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.cl y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti. Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macrotúneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.cl. Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile. ¿Sabías que en fondos mutuos también puedes ahorrar para tu jubilación, hacer APB? Puedes hacerlo en los mismos instrumentos en que realizas tu ahorro general y con excelentes resultados. Conoce la amplia y competitiva oferta de más de 600 alternativas de series exclusivas de fondos mutuos para hacer APB exentas de IVA. Construye junto a nosotros el camino para tener una mejor pensión. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. Al informarte y comprar elegirás fondos mutuos. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva.
Estamos de vuelta, estimados auditores, 8:30 a.m. Atención a la hora, 8:30 a.m. Una mañana bastante helada en Santiago, pero hay que recordar que estamos en invierno. El frío no debe sorprendernos ni menos molestarnos. Hay que abrigarse nomás un poco más y así se evitan incluso algunas gripes, algunos resfríos. ¿Eh? Ayer fue un día muy helado en Santiago. Bueno, el candidato de la nueva mayoría, Alejandro Guille, lanzó un plan antidelincuencia y endureció el tono contra el expresidente Piñera. Guille acusó que bajo el gobierno de Piñera, el año 2011, se concentró la mayor cantidad de delitos de alta connotación. Es parte de lo que dijo. Agudizó el tono de estas críticas hacia el candidato Piñera, apuntando a una... Las principales banderas que históricamente ha levantado el exmandatario. Sinceremos las cosas como son, dijo Guille. El año récord de delitos violentos cometidos contra las personas en Chile fue en el año 2011, bajo el gobierno del señor Sebastián Piñera. Por lo tanto, cuidado con las mentiras y los mitos que se inventan para engañar a la gente. Acusó a Piñera también, Guille, de liberar a 9.000 condenados, todos por delitos graves, 800 por homicidio y más de 200 por delitos sexuales durante su gobierno. Vénganme a hablar ahora de que hubo mano dura, tranca a la puerta giratoria, insistió Guillé. Bueno, duro todo lo que dice, ¿verdad? Y tendría que demostrarlo, porque él menciona cifras incluso, pero vamos a ver qué pasa. Tenemos en línea al senador Alberto Espina, que está en línea con nosotros en la Gran Mañana Interactiva. ¿Qué tal, senador? ¿Me está escuchando?
Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Muy bien.
Hola, Cecilia.
Bien, ¿cómo estás, senador? En un tuit, hoy día, ayer en la noche, Alejandro Guillé interpela al presidente Sebastián Piñera y le dice: Sebastián Piñera, no mienta. En su gobierno aumentaron las cifras de denuncias en materia de delincuencia.
Usted que sigue estos temas muy de cerca, senador, está muy vinculado a esta materia con tantas iniciativas que ha propuesto incluso.
Bueno, los antecedentes que entrega Alejandro Guillé son absolutamente falsos. Resulta sorprendente que un candidato a presidente de la República, que además es senador, entregue datos que no corresponden a la verdad.
¿Por qué?
Porque primero hace referencia a dos temas que son distintos. Los indultos conmutativos que se hicieron durante el gobierno del presidente Piñera apuntaban a situaciones de personas que no estaban en la cárcel. Se trataba de mujeres que habían cumplido dos tercios de sus penas por delitos muy menores, que ya estaban sometidas a regímenes de libertad. Quiero recordar que ninguna de las personas que se indultaba conmutativamente tenían delitos graves, no podían ser por homicidio, por parricidio, por tráfico de droga, por robo con violencia, por robo con intimidación, por robo con fuerza. Por lo tanto, eran delitos muy menores y ya tenían dos tercios de su pena cumplida y estaban objeto de beneficios de medidas libres para salir a la calle. Y el resto se encontraban en igual situación.
Perdón, senador, perdón, Alberto, pero ¿efectivamente liberó a 9.000 condenados?
No, la cifra es muy menor.
Ah,
no
es menor.
En este momento la cifra exacta, pero no son 9.000 los condenados que liberó. Y estamos hablando de una situación concreta, de personas que estaban en libertad. Entendamos bien. Liberar significa sacar de la cárcel. Estas eran personas que estaban en libertad. Estaban en libertad porque estaban cumpliendo su pena bajo el medio libre. Por lo tanto, no eran personas en la cárcel. Las únicas situaciones excepcionales eran quienes estaban en ese momento en reclusión nocturna, pero durante el día estaban en libertad. Se trataba de delitos de muy baja significación. Tenían dos tercios de su pena cumplida. Y no había ninguna persona por ninguno de los delitos graves que son los que preocupan a la ciudadanía, como los robos con violencia, la intimidación a las personas, las pandillas, las bandas, el tráfico de droga, los abusadores sexuales. Todos esos delitos estaban excluidos.
Y eso, senador Alberto Espina, se dio además en un consenso político transversal luego del incendio de la cárcel de San Miguel, que apuntaba justamente que no hubiese hacinamiento, ¿verdad?, en las cárceles de nuestro país. Tratando, entre otras cosas, justamente de concentrar en las cárceles solamente aquellas personas con delitos mayores, ¿no?
Exactamente, esa medida se adoptó producto que había un fuerte hacinamiento carcelario, ¿qué?, que se trataba de personas que no constituían un peligro para la sociedad, que estaban en libertad, y ahí donde viene la ignorancia, y que se trataba de personas que no aparecían vinculados ni condenadas a ningún hecho delictivo grave, y por lo tanto usar, después de que el Parlamento prácticamente en forma unánime consideró que esa era una manera de evitar que en las cárceles aparecieran personas que de hecho estaban cumpliendo su pena en libertad, se les conmutó la pena, y aquellas que eran extranjeras se les conmutó enviándolas a su país de origen. Entonces, esa es la primera realidad. O sea, utilizar eso en una campaña es faltar a la verdad, es tergiversar lo que se hizo. Segundo, durante el gobierno del presidente Piñera, vamos a ver al índice de delincuencia, porque aquí Guillé francamente falta la verdad en forma grosera.
¿Miente? Él acusa de mentir al presidente Piñera.
No, el que miente es Guillé. Ocurre que, de acuerdo al índice de victimización de nuestro país, el presidente Piñera asume el gobierno con un 30,7% de victimización. Ese es el índice que vale, son las personas víctimas de delitos. Y cuando se va el gobierno del presidente Piñera, se va con un 22,8% de victimización. O sea, hubo una del 25% de los delitos que se cometían entre que asume el gobierno del presidente Piñera y termina el gobierno del presidente Piñera. Ocurre que en este periodo de gobierno, que aquel que representa con tanto entusiasmo el senador Guillé, los delitos han aumentado en un 19,7, lo que significa que 228 mil hogares adicionales han sido víctimas de algún delito durante el gobierno de la nueva mayoría. Y, en cambio, durante el gobierno del presidente Piñera, la baja fue de 25%, como lo he dicho, para ser exacto, 25,7. Estoy leyendo datos oficiales, ¿eh? No datos del Comando Piñera, no datos de la FIFA, no datos de nadie, datos oficiales. El 25,7% se disminuyeron los delitos, lo que significa que 367 mil hogares dejaron ser víctimas de delito. Esas son las cifras oficiales. Entonces nosotros podemos tener diferencias tácticas de cómo enfrentar la delincuencia, podemos tener diferentes visiones, pero lo que no podemos mentir es con los hechos. Y yo escuché la conferencia de Guillé, y la verdad de las cosas es que es de una pobreza su propuesta frente a la delincuencia, hecha a última hora para tratar de contrarrestar una campaña muy débil, y todavía sin poder explicarle al país, a los ciudadanos que nos están escuchando, por qué él considera que quemar 30 camiones es violencia aguda y no terrorismo. ¿Por qué él cree que asesinar al matrimonio Luxing en Macay es violencia aguda y no terrorismo? ¿Por qué él considera que quemar bodegas, galpones, maquinaria agrícola, como ocurre con, por ejemplo, una emprendedora mapuche, Cecilia Jara Yancabil, y que la dejan en la ruina, es violencia aguda y no acto de terrorismo? Cuando se hace con el propósito de intimidar, provocar temor, asustar, amedrentar a la población. Entonces, esos son los debates que nosotros tenemos que tener de fondo. Nosotros tenemos en la campaña Sebastián Piñera una propuesta completa que aborda los distintos aspectos de la delincuencia, la modernización de las policías, la persecución de las bandas, de las pandillas. Entonces, podemos discutir si las medidas de Guillén nos gustan o no nos gustan, cuáles van a ser más eficaces, cuáles son mejores. Pero Guillén no tiene derecho es seguir faltando a la verdad, seguir engañando a la ciudadanía con cifras que no son verdaderas, que no son exactas, tergiversando la verdad y sosteniendo que durante el gobierno del presidente Piñera la delincuencia aumentó, porque no es verdad. Lo que sí es cierto es que nosotros hemos esperado que disminuyera más.
Y no le llama
eso
también...
No significa, termino, que no hubiese tenido la más fuerte disminución desde que se toma la encuesta de victimización.
¿Y no es también, senador Alberto Espina, contradictorio en esta acusación que hace el senador Alejandro Guillé, que usted ha catalogado de mentiras, al presidente Sebastián Piñera, cuando además en su conducta legislativa, el senador Alejandro Guillé fue de los pocos que votó en contra del control de identidad propuesto en este gobierno de la presidenta Bachelet, primero en el gobierno del presidente Piñera, y además hizo reserva de constitucionalidad, vale decir, que tenía que ser revisado por el famoso Tribunal Constitucional, que él también cuestionó en la última, justamente en la última lectura de fallo de la causal de tres causales de despenalización del aborto.
Ese dato yo estaba, con la noticia apareció ayer en la tarde, estaba chequeándolo con el Senado, pero estoy prácticamente convencido, no lo puedo afirmar 100%, que él votó en contra del control preventivo de identidad. Lo recuerdo, no puedo, honor a la verdad, ratificarlo 100%. Por lo tanto, sería otro ejemplo más, otra demostración más de incoherencia, porque si hay una medida que ha resultado útil para intentar detener a los delincuentes que están prófugos de la justicia y que son más de 20.000 en nuestro país, más de 20.000, es fundamental el control preventivo de identidad, que ha permitido la detención de muchas personas y que, al contrario de lo que se sostuvo, que eso iba a significar un abuso de las policías, no hay más de 8 o 9 casos en que se han presentado acusaciones o denuncias de abuso de un total de más de 600.000 controles preventivos que se han hecho.
El senador sí. Alberto Espina en la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura. Senador, pero ya en el plano más general, se da cuenta y se dice que la ofensiva de Guillé no se suscribió solo a la agenda de delincuencia. Ante los medios, el candidato aprovechó cada pregunta para remarcar diferencias con Piñera. Señaló que yo he escuchado la fórmula del candidato Piñera, que propone, como dijo su hermano, que inventó el sistema, que le sigamos metiendo gasolina al Mercedes-Benz, pero el problema es que ellos andan en Mercedes-Benz y nosotros ponemos la gasolina, ¿no me parece? Pues, ¿cómo me va a parecer seguir metiéndole plata a las AFP? Y ahí termino hablando también de otras cosas de las cuales ha dicho el candidato Piñera. ¿A qué atribuye esto?
Bueno, yo creo que la explicación la tienen todas las auditoras y auditores. Mire, cuando un candidato no tiene ideas propias que sean atractivas, creíbles y confiables para la ciudadanía, y esto nos está ocurriendo en la campaña de nuestro candidato, el presidente Piñera, entonces se transforma en un modus operandi el desprestigiar, atacar, mentir a Sebastián Piñera a cualquier precio, a cualquier costo, para intentar, en forma desesperada, generar algún efecto en la opinión pública. Lo que ocurre es que le fracasa estrepitosamente. Guille y compañía trataron de acusar al presidente Piñera con la complicidad directa, activa y autoría del Partido Comunista, de que tenía conductas irregulares en su comportamiento. Ocurre que los tribunales desecharon definitiva y totalmente esa imputación después de una larga investigación. Pero además, cuando a la opinión pública le preguntan ¿quién cree usted que es el candidato más creíble, más confiable, más honesto?, Sebastián Piñera más que duplica al que le siga. Por lo tanto, esa estrategia es una estrategia fallida, una estrategia propia de quien ve, por un lado, que se le distancia a Sebastián Piñera en la encuesta, porque más que lo duplica, y por otro lado, ve que Beatriz Sánchez lo tiene absolutamente empatado en el resultado de la encuesta. Entonces, los candidatos no deben perder la calma, porque lo que llamamos a Guille a tener es un debate de ideas, más aún en el mes de la patria, de la unidad, discutamos ideas, discutamos cosas reales, pero además discutámoslas sin dejar la huella de la ignorancia a la vista. Perdona que te diga esto, Alejandro, pero yo escuché ayer a Alejandro Guillé, porque me llegó la grabación que nos mandan de su intervención en pública, y él dice, vamos a cambiar la legislación para establecer duras sanciones al delito de colusión. Esa ley está dictada y aprobada hace meses, donde él supuestamente votó. Entonces, no se puede ser tan desplicente con la verdad. Él es parlamentario, a él le pagan para legislar, le pagan bien. Y resulta que él dice que va a cambiar una ley que ya recién aprobamos.
Se aprobó usted,
que establece duras sanciones para la colusión, que se aumentaron las penas a montos gigantescos en nuestro país, distinta a la ley que había antes. Entonces, ¿cómo puede anunciar una ley que ya está dictada, que ya está aprobada, y donde supuestamente él debió haber participado, donde supuestamente él debió haber dado su opinión? Entonces, ¿cuál es el sentido de ir al Parlamento si resulta que las leyes que se dictan, cuando pasa eso, ni siquiera se acuerda que se dictaron? Entonces, demuestra una incompetencia en esa materia y una negligencia que, lamentablemente, yo no espero de un candidato presidencial de mi país.
Bueno, estimados auditores, el senador Alberto Espina también participando en la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura para este lunes 4 de septiembre. Muchas gracias, senador. ¿Eh? Lo vamos a llamar en una próxima oportunidad también.
Dame un segundo, porque me quedó algo. Un segundo te lo pido de las pensiones. Mira, nosotros tenemos con Alejandro Guillén el tema de las pensiones una diferencia que tiene de fondo. Él es partidario de meterle la mano en el bolsillo a las cotizaciones que con esfuerzo cada chileno hace, y por eso tiene su ahorro personal que corresponde a sus pensiones. Alejandro Guillén lo que pretende es que, en vez de que esa plata quede en la cuenta individual de cada chileno, se saque y se maneje por otra institución. Y por lo tanto, yo lo que quiero preguntar es si se considera justo que el ahorro de los chilenos, con el cual van a poder jubilar, tiene que administrarlo un tercero sin saber qué va a su cuenta, o es preferible que quede en la cuenta de ese chileno para poder saber qué va a ser efectivamente utilizada para su jubilación. Ahí sí que tenemos una diferencia de fondo.
Buen punto. Muchas gracias, senador. Que esté muy bien.
Gracias, que esté muy bien.
Adiós. 8:46 a.m, estimados auditores, reitero, ustedes eviten fraudes al recibir cheques con biometría, soliciten a sus clientes el ingreso de la huella digital al garantizar sus cheques y vendan tranquilo con Telecheque. Casino ofrece el mejor servicio de alimentación, el gusto por los detalles, la marca que marca. En AgroSystem te está todo lo necesario para su sistema de riego tecnificado, estimados agricultores. Cuentan con líneas para protección de frutales, viveros y hortalizas, macrotúneles, cubiertas plásticas, fibra de coco y macetas. Amplia gama de productos pensada para cubrir las necesidades de cada agricultor. Recuerden, la información está en agrosystem.cl o llamen al 224-89-5000. Ya volvemos.
Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macro túneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.com CL. Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile. Telecheque, una empresa con 35 años de trayectoria y experiencia, presenta su nueva línea de servicios comerciales para que puedas vender con más tranquilidad y confianza. En Telecheque te ayudamos a vender más y sin aumentar los riesgos. Con nuestros nuevos servicios, reporte crediticio full, bolsas de garantización de cheques, servicios de cobranza y tramitación de protestos, verificación y vigilancia de cartera. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.com. Y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti. Guiados por un sueño, creemos en una nueva manera de hacer las cosas. Con información transparente, plataformas innovadoras y procesos simples, hoy todos podrán acceder al gran mercado mundial y elegir dónde, cómo y cuándo invertir. Porque en Capitaria, la democracia financiera es ley. Capitaria, la evolución en inversiones.
Encuentra toda la tradición y calidad de nuestros restaurantes Bavaria en Providencia y Las Condes. Visítanos en Manuel Montt 130 o en Las Condes 8392. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad, ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.com.
Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva. ¿Será hoy un buen momento para invertir? Descúbralo usted mismo en el Contacto Capitaria con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura.
Estimados auditores, en el plano internacional, Bolsa de Corea del Sur se desploma tras el sexto y más potente test nuclear de Norcorea. Los analistas locales consideran que el último test nuclear de Pyongyang pesará todavía más sobre los inversionistas y someterá al mercado bursátil local a una presión de ventas. Reiteramos, la Bolsa de Seúl se desplomó hoy por la escalada de tensión en la región tras la sexta y más potente prueba nuclear de Pyongyang, que deterioró aún más el ánimo entre los inversores y afectados por sus continuos lanzamientos de misiles. De estas y otras informaciones que tiene ya en sus respectivas pantallas, Ramiro Galeano en línea con nosotros desde las oficinas de Capitaria. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, hola, Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va?
Bien, aquí tratando de entender al mundo.
Cecilia, muy buenos días también.
Sí, los efectos de este derrumbe.
Sí, la jornada en Asia viene cayendo alrededor del 1% en general en las bolsas. Seúl cae 1.17%, tenemos al Hang Seng en Hong Kong cayendo 0.76%. y en Tokio cae el Nikkei de 75,1%. Claramente son el hecho de que nosotros lo comentamos en un principio, uh-huh. ya de que si esto, este tipo de prácticas, digamos, tenía consistencia en el tiempo, eso sí iba a ser un golpe fuerte para las bolsas, o podía llegar a serlo. Una caída de un 1% no es un golpe fuerte, ni mucho menos, pero sí obviamente es una jornada negativa, ya que sale un poco de lo que venían haciendo las bolsas durante el año. En general ha sido un muy buen año para la renta variable en el mundo.
Sí.
Y esto tiene que ver, por supuesto, con la incertidumbre que empieza a generar estas prácticas, que de alguna otra manera podrían llegar a desencadenar en algún minuto en algún conflicto armado, y eso obviamente ni al mercado ni a los inversionistas les gusta. Así que una mala jornada de bolsa en Asia. La verdad es que estamos a la espera de que Europa confirme un poco ya esta tendencia, que viene cayendo de manera un poco más suave, un 0,35%, pero cayendo al fin y al cabo en el índice general de acciones de Europa. Ya también tenemos de ese mismo continente a todas las bolsas en general en negativa. Alemania es la que menos cae, un 0,22%, pero el resto, Madrid, París, etcétera. De hecho, Madrid cae un 0,81%. Y la apertura de las bolsas en Estados Unidos debiese ser también negativa, alrededor del 0,25% abajo. Probablemente tengamos entonces, bueno, el IPSA aún está cerrado, pero probablemente tengamos entonces una jornada muy plana, un poco negativa en la renta variable en Chile, ya en el uh-huh. en el IPSA, y eso de todas maneras no es un buen indicador, digamos, para lo que puede ser la semana, porque aparte vamos a tener al mercado en Chile bastante expectante de los datos macroeconómicos que vamos a estar conociendo esta semana. Esta semana vamos a estar conociendo el IMASEC de julio, ya que se espera un consenso de mercado, digamos, alrededor del 2,2%, entre 1,75% y un 2,5%, y también vamos a estar conociendo los niveles inflacionarios del mes de agosto, ya para saber si es que la economía en Chile retoma o no retoma el camino de
Perdón, Cecilia, para ir pasar a otro tema. Siguiendo con el tema económico, no es menor el hecho de que Seúl, Tokio y Washington acordaron recién elevar presión a Norcorea tras el nuevo test, el nuevo misil, digámoslo. Los líderes de los países aliados reclaman a la comunidad internacional ir todo lo lejos posible en las sanciones sobre el ya aislado régimen, con vistas a asfixiar completamente su economía.
Sí, a ver, obviamente que toda maniobra que se haga para tratar de impedir un poco que este tipo de prácticas sigan estando va a ser bueno y quedar para la economía, que es lo que podríamos ver. Si es que sigue este tipo de situaciones, vamos a ver de todas maneras un upside, por ejemplo, importante en el precio del oro. Ya el oro tiende a ser un activo de refugio en este tipo de situaciones. La verdad es que técnicamente es un activo que un poco más de refugio contra la inflación, pero ante momentos de incertidumbre también puede ahí que haya un upside, digamos, en el precio. De hecho, hoy día en el mercado viene subiendo un 0,7%, llegando ya casi a $1,340. Hace mucho tiempo no teníamos el oro en estos niveles tan altos.
Sí.
Ya y es también, por ejemplo, el petróleo sube un 0,2%, eso está dentro de lo normal, ya, pero el oro podría ser un indicador, digamos, de ver si es que los niveles de incertidumbre aumentan o no en el mercado. Lo otro que también podría verse, claro, que de hecho sí, hay una caída del 0,53% en la variedad dólar-yen. O sea, es decir, el yen en este minuto está ganando fuerza frente al dólar un 0,53%. Y eso tiene que ver con que el yen también es usado como un activo de riesgo o de más que activo de riesgo, de en fondo de cobertura frente uh-huh. al riesgo de cobertura frente a la incertidumbre, el yen como moneda. Entonces, efectivamente, hoy día está habiendo un movimiento en los mercados que va en línea con lo que ustedes comentaban en titulares. O sea, están subiendo los instrumentos de cobertura, están cayendo las bolsas,
sí.
Y el mercado, por supuesto, está expectante a ver
lo que sucede. Y era que no, Ramiro. Y en Chile, claro. Terminemos con Chile, lo que usted ya señalaba, esta semana expectativas, se viene el IMASEC, pero sobre todo, ¿alguna señal del coletazo de la renuncia del equipo económico?
Bueno, hay que, por supuesto, estar atento a todas las declaraciones que vayan saliendo. Sí, a nosotros nos deja bastante tranquilos las primeras declaraciones del ministro de Hacienda, de Nicolás Izaguirre, que dijo que
lo más importante es el crecimiento, crecimiento, crecimiento.
Exactamente, eso es lo más importante.
No, y muy buena la entrevista que le dio ayer al Mercurio también, ¿no?
Sí, sí, también estuvimos obviamente atentos a eso. Es importante que ese discurso se mantenga, ya que volvamos a tener al Nicolás Larraín, perdón, o sea, al Nicolás Izaguirre, que vimos en el gobierno del presidente Lagos, con el tema de la estructura fiscal que él propuso, que se ha respetado hasta el día de hoy, y que ojalá que en el fondo la tónica sea de ahora en adelante que las políticas de Hacienda, así como lo fue también con el ministro Valdés, uh-huh, sigan siendo llevadas, digamos, con cautela y con sentido común, y que el idealismo de la política y de las propuestas no sea más importante que en el fondo el realismo de sostener la economía con un crecimiento, digamos, sostenible en el tiempo, valga la redundancia, porque eso finalmente es la única llave para poder tener políticas sociales y mayor igualdad también sostenible en el tiempo. Entonces, es súper importante que se mantenga el discurso que el ministro Nicolás Izaguirre comentó. Y por supuesto que el mercado, con su experiencia, con su preparación, la verdad es que está bastante tranquilo respecto a este
nombramiento. Y por último, muy breve, el nuevo ministro de Economía dijo: Dominga no está muerta, dijo. Todavía puede hacerse, nadie ha matado el proyecto Dominga. Eso yo creo que también es otra señal potente que da el nuevo secretario
económicamente
de Estado.
Claro, políticamente le abre un nuevo flanco a la presidenta.
Es importante ver al ministro, al equipo económico del gobierno preocupado de mantener una agenda pro crecimiento, y eso sí lo vamos a ver en dos situaciones específicas, en la discusión del presupuesto y en el tema de la reforma de pensiones.
Sin duda. Bueno, Dominga.
Bueno. Bueno, Ramiro, es que Ramiro. Ayer pasamos domingo,
¿eh? Y hoy día es lunes. Ramiro, muchas gracias por el contacto, ¿eh?
Ok, que estemos bien, conversamos el miércoles.
Ya, cuídese, un abrazo.
Y faltan 2 minutos para las 9 de la mañana, estimados auditores. Gracias por iniciar el día con nosotros. Ya vienes más noticias y luego punto de encuentro. Adiós.
Que les vaya muy bien.
Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno, vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional. Presentaron La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura. Conducción, Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez. Producción, Jimena González Ñiripil.